Bienvenidos a otra edición de Letra y Música. ¿Qué estamos escuchando, Mandrake?
Buenos días, un placer enorme estar acá charlando con ustedes. Bueno, estamos escuchando... Estoy acá parado delante de todos ustedes, no me ven, pero... Para mí es una referencia enorme hacerle este grande de los grandes, al señor Rodríguez.
Me estoy imaginando a la gente revolviendo la cacerola, barriendo la casa al ritmo de la música, ¿no? Con esto.
Al señor Rodríguez es un poco así como... en la música cubana vendría a ser algo así como uno de los inventores del son montuno, uno de los grandes compositores del son montuno. Y entonces, más allá de eso, todavía él en un momento viaja y se radica en Estados Unidos, de donde es este disco que es una rareza. Y también inventa un ritmo que fue muy famoso en una época, en los finos 50, los 60, el Bugalú. El disco que estamos escuchando se llama Viva Arsenio, The Afro-Cubano Sound, de 1966. Es un disco que tiene características propias que vale resaltar y vamos a estar escuchando en todo el programa hoy de Letra y Música. Mira. Por ejemplo, se junta el animal este, Arsenio Rodríguez, cubano, con gran tocador de tiple, gran tocador de ese instrumento, esa guitarra como chica que tienen los cubanos, que tiene un sabor bárbaro, con un fanático de la música cubana, pero un gran productor de grandes éxitos, pero por ejemplo, que es Bert Burns, por ejemplo, fue quien inició la carrera mágica de Van Morrison, el gran cantante irlandés. Ajá. A ser famoso mundialmente. Bert Burns también es copartícipe de una canción famosísima por todo el mundo que la cantaron los fabulosos Beatles, Twist and Shout. Él es parte de esa canción que la realizó, se hizo la versión para los Isley Brothers. Y cuando Arsenio Rodríguez está en Nueva York, se conjuntan y hace este disco fabuloso. Y yo les pido, oyentes, que escuchen las guitarras que hay en este disco, la guitarra eléctrica. Que bueno, intenté averiguar quién es el guitarrista loco ese, estaba hablando del 66, y nadie me supo decir quién es el guitarrista. No es Santana, porque tiene un sonido parecido. Es tan importante el sonido de guitarra que, bueno, a todos nosotros nos gusta Tom Waits. Y algo característico del sonido de Tom Waits es Mark Ribot, el guitarrista de Tom Waits. Que Mark Ribot tiene un grupo que se llama Mark Ribot y los Cubanos Postizos, que se marca, tiene dos discos homenaje a Arsenio Rodríguez. O sea, para que vean lo importante que fue cómo influyó a mucha gente esta música, ¿no? Desde los Beatles hasta...
Claro.
Bueno, la conjunción esa, ¿no? Y bueno, muy bien, esto es la música que vamos a escuchar hoy. Y a nivel literatura, quedé sorprendido, la verdad que muy gratamente sorprendido. Hace tiempo que no sé, a mí en caso no escucho ni leo nada agradable de argentino, no sé por qué, pero salvo Capusotto y el Piti Álvarez, últimamente no he escuchado nada que me guste mucho. Y quedé contentísimo. Un amigo me dice, ¿nunca leíste a Cucurto? Y yo, ¿quién es Cucurto? Y voy a hacer una breve reseña de Washington Cucurto. Nació en Quilmes en 1963, publicó los libros de poesía Sila Rayán, La máquina de hacer paraguayitos, 20 pungas contra un pasajero, Con un paraguayo ebrio y celosa de su hermana, El hombre polar regresa a Stuttgart. En prosa publicó los relatos Cosa de negro, Las aventuras del señor Maíz, en fin. Trabajó como repositor en supermercados y es miembro destacado de la generación de los poetas de los años 90. Obtuvo el premio diario de la poesía en 1997. Además de eso, él tiene una cooperativa editorial que se llama Eloisa Cartonera, que es una cooperativa que saca libros todo en cartón reciclado de los cartoneros de la calle, ¿no? O sea, un tipo interesantísimo.
Sí, a mí me suena de ahí el nombre de él. Pero no, te confieso, nunca leí nada de Washington Cucurto y me sorprendiste porque viniste con algo bien de moda, diría yo.
Sí, yo no lo conocía.
Yo por eso como que le rajé. Bueno, en realidad me da curiosidad.
Él se llama Santiago Vega, en verdad, y mejor nadie mejor que él para presentarse.
Ahí va.
Y así empieza el libro este, Las aventuras del señor Maíz. Mm. Dice, 29 de julio 1973, Quilmes. Llego al mundo, peso 2 kilos 30 kilogramos, peso 2 kilos 30. Me tienen en incubadora. Mami, una negra tucumana, me pone una teta sandía en la boca y me duermo. Por eso me gustan las dominicanas, las paraguayas gordas y negras. Me gustan las enfermeras. Si pudiera, les tocaría el culo o una teta a todas. Todas tienen algo de mami. También me encantan las mucamas de los hoteles Rasca del Once. Una vez conocí una que me sonrió y me hizo pasar una pieza gratis. Me gustan las de 50 años arruinados, bofes de carnes casi. Me gustan más que las pendejitas de 16. Una tarde después del súper, me fui a caminar por el 11 y conocí una vieja de 63 años. Parecía de 70, pero todavía tenía las carnes duras. Hizo de todo encima del trompo de carne. Odio a Roberto Carlos. Mami me amamantaba escuchando en la última pieza del Hospital Municipal de Quilmes. Mi mami, qué tucumana terrible, tenía delirios sexuales con Roberto Carlos. Esto me lo contó mi padre. Mami decía que lo había conocido de joven y habían tenido una onda. En el Hospital de Quilmes todos nos conocen porque mi padre armó bardo cuando mami quiso ponerle el nombre Roberto Carlos a mi hermano. Era evidente que algo pasaba entre el brasileño y mami. A veces pienso qué suerte loco tuve de salvarme de ser hijo del brazuca. Hubiese sido un bajón. Cuando escucho esa canción horrible de la montaña, siento las peores cosas. Y nunca escuché a Pink Floyd, Led Zeppelin, The Doors, Queen, The Rolling Stone, como todos los demás chicos que habían nacido en Quilmes esa vez. Así se presenta Cucurto. Y seguimos con este maestro, Arsenio Rodríguez, con Hank Onslupi. el fabuloso Arsenio Rodríguez haciendo Tres Marías. Reitero, señores de Letra y Música, si alguien sabe cómo se llama el guitarrista este que toca en este disco, se llama Viva Arsenio de Afro Cubano Sounds, bueno, escríbenos y me sacan una gran duda, porque la verdad que el sonido de él me vuelve loco, esa distorsión y esos fraseos que hace son casi de, no sé, de otro planeta.
Y bueno, estos libros que estamos leyendo, La Culpa es de Francia, de Washington Cucurto, y el otro se llama Las Aventuras del Señor Maíz, que ese es de Interzona. Probablemente los puedan encontrar ahí en la librería La Lupa, en la calle Bacacay, a pasitos de Solís, que siempre les recomendamos. Bueno, vayan a esa librería que tienen de todo y los tratan re bien.
Perfecto. Este muchacho, este Cucurto, Santiago Vega, como se llama, verdaderamente, trabajó un tiempo reponedor en un supermercado.
Vos sabés que había leído una cosa, ahora que me acordé, sobre él, preparando el programa que viene, que es sobre Escalar, hacía referencia a la persona de Washington Cucurto como cogeneracional de Escalar, y que, bueno, que también compartía algunas características, por ejemplo, que era medio putañero, medio de boliches, de la noche, todo eso.
Bueno, él le gusta, a Cucurto le gusta mucho el
medio maldito, ¿no?
Todo el universo, que uno va a Buenos Aires y de repente ve una cantidad de gente de otros países, ve mucho boliviano, ve mucho peruano, mucha gente, mucha dominicana. Y bueno, precisamente en los prostíbulos bonaerenses hay muchos paraguayas, muchos dominicanas. Ahora también en Uruguay está pasando eso. Uh-huh. Y él escribe un poco sobre ese ambiente. Pero empecemos hablando un poco como él empezó como un reponedor de supermercado y su punto de vista desde ese tipo de trabajo, y dice así, el cuento llama, esto es de Las Aventuras del Señor Maíz, más que un cuento es como una especie de pequeños cuentos que están todos entrelazados entre sí, ¿no? Y dice, seguimos en el supermercado. Bueno, al fin se fueron estos pesados que no entienden nada de la sensibilidad artística de un repositor de supermercados. ¿Pero qué van a saber de sensibilidad estos si nunca tocaron una góndola? Por suerte, la mañana se pasa rápido. Ya son las 11 y no veo la hora de volver al conventillo, sacarme esta pechera con olor a mandarinas y volver corriendo como un loco en el 102 hasta Corriente y Talcahuano, que es la dirección exacta donde está el conventillo. Como ustedes son lectores de verdad, debe andar seguido por el centro comprando libros en los saldos. Pásenme a visitar, tóqueme el timbre, Corrientes 1258. Los espero, pero hoy no. Hoy estoy ocupado siendo el señor Maíz. Buen día de nuevo. No a ustedes, a ustedes ya los saludé. Sino a cada cliente que se acerca a la góndola, a cada sierva que viene a comprar dos manzanas para la abuela y una hojita de lechuga para el canario, de la señora, para el canario de la señora, o un durazno para el rope de la patrona. A los que cuidan los críos de los ricos. ¿Por qué tienen críos los ricos? ¿Para qué los cuidan? ¿Para que los cuiden los demás? No, nada de eso. Tienen críos para tener más poder, más empleados. ¿A quiénes mandar? Una cuida críos, una maestra jardinera, un psicólogo infantil, un pedagogo de fonética inglesa. Y sobre todo, para que su plata pueda seguir siendo administrada por escribanos y contadores de su confianza. La única manera de que esta gente confíe en algo más que el dinero, en el dinero. En el salón de un supermercado se mezclan todas las razas y las condiciones sociales, y las desviaciones sexuales se ven en la góndola de zanahorias o de berenjenas. A mí no me importa si los que compran son pobres o son ricos, solo quiero que se vayan lo más rápido y no vuelvan más. Claro que lo despido llevándoles el carrito atestado de porquerías hasta la caja de tarjeta Visa o American Express. Con una gran sonrisa en la cara y un vuelvan pronto, estaré para servirlo. Servirlo es la palabra que más le gusta a esta parche y pinche clase clienteril de ricos y pobres, putos y lesbianas, niños y jubiladas, negros y blancos, yanquis o árabes, todos pertenecen al género humano por vocación y con eso alcanza para odiarlos. Los ricos odian a los pobres, y los pobres son el gran problema de este mundo. Yo odio a los cabezas que descomodan las góndolas y se llevan una baguette. A eso habré que matarlos, che. Me fui por el lado de los quinotos y no me presenté. Mi nombre es Cucurto, o Tyson Grande, o Pilito, o Pistola, etcétera. Bienvenidos a mi vida. la vida de un genio de la literatura que se inventó a sí mismo y de un repositor que con buena onda dispuesto a ayudar al prójimo a pesar de todo. Hablando con ustedes ya se hicieron las 12 del mediodía, 2 horitas más y ya estamos rajando para el Super Yoti. Hoy es el gran día que me convertiré en el señor Maíz. Ustedes no deben saber qué es eso el señor Maíz, no se preocupen. Yo tampoco, pero se trata de amor y mujeres y sexo a granel, así que sea lo que sea, bienvenido sea. Che, mejor hagamos algo porque si no, se va a venir el gordo del gerente y no nos va a pegar una patada en el culo. Ahí viene un joven poeta con su mujer. Corramos a pesar de las verduras. ¿Qué cosa comerá un super poeta? A ver, brócolis, alcauciles, berros, puerros... ¡Ah! Nada dulce. Ni una frutilla ni una pera. Che, por eso le salen tantos versos amargos. ¿Qué comerá Juan Gelman y Roque Dalton y Coronel Urtecho, Ernesto Cardenal, Jorge Bocanera? ¿Qué comerán los poetas latinoamericanos del 60? Con el joven poeta nos miramos un minuto. Reconoce a mí a un futuro adversario. Es un poeta de los finos. En el futuro no me llegará a los talones. Mientras espero el momento de mi consagración, repongo y garabateo en mi mente los poemas de Serrallán. Estoy afanando energías de papas, zanahorias, brócolis, verdes, merluzas, leche de soja y todo lo que merece ser repositado en una góndola. Dentro de poco seré invencible. Mi vida y mi literatura son una ensalada con los ingredientes más desopilantes. Contra esto no puede nadie. Le pese un brócoli y se aleja con su carrito. ¿Será él un hombre feliz? Sigo acomodando mi góndola. Escucho gritos de un chico con síndrome de Down que viene tirando los yogures y los kiwis de las góndolas. Los guardias de seguridad lo agarran de los pelos y lo sacan para afuera. La madre arma un escándalo. Me sensibilizo por la escena, quedo en pausa, junto a la góndola, con la boca abierta, aferrado a un racimo de apios. Siempre me pasa lo mismo. Cuando sufro una agresividad de la realidad, me paralizo y comienzo a soñar. Es como que me escapo volando las cosas feas y viajo hacia las más bonitas. No puedo responder a los estímulos del mundo ni a las preguntas de las viejas. Como en Blancanieves, Miriam, la balancera que amo, viene y me da un besito en la mejilla. ¡Imposible, Miriamcita! Con eso no hacemos nada. Para despertarme de mi sueño, necesito que me dé un chupón, una mulata dominicana o un refriegue de las tetas por la cara una gorda paraguaya. ¿Qué te parece la...?
Bueno. Es un tirabomba. Me hace acordar un poco a Celine en alguna cosa, porque entra a bajar línea, ¿no? Y bueno, tiene mucha imagen también. Es muy muy florido.
Ahí va.
A la vez, ¿no?
Ahí va. Seguimos hablando de Cucurto y escuchando al señor Rodríguez en el próximo bloque de Letra y Música.
Bien.
estamos escuchando al fabuloso Arsenio Rodríguez, la canción llamaba Randy. Y acá estamos hablando contigo, me quedé colgado con lo que te venías hablando. Viste que, claro, él tiene un lenguaje muy...
Washington Cucurto.
Washington Cucurto, ahí va, perdón. También me gusta que, si bien habla todo de ese ambiente, pero la verdad es la pobre gente del mundo que, buscando un trabajo, cierta dignidad, son los grandes explotados del capitalismo, de toda la... caen las trampas de las grandes ciudades como Buenos Aires. Acá en Montevideo también ya se le ven...
Claro, es una visión crítica, pero a la vez muy original. No está llena de lamento,
al
contrario, es como...
resalta la alegría...
Sale la palabra florido y no me sale otra.
Resalta la alegría de esos pueblos tan sufridos que, a pesar de todo, con su música y con su
exuberante, ¿no?
Con su alegría de vivir... los peores trabajos ellos los hacen, pero los hacen casi con cierta alegría, pero y él lo resalta eso.
Y tiene algo de performer, así, como que está parado arriba de un escenario, ¿no? Todo el tiempo, declamando, no en actitud de stand-up comedy, pero algo como de performer, ¿no? Tiene eso, como de un humorista, una actitud ahí, como haciendo eso, como performer.
Él mezcla las cosas todo, me gusta porque mezcla todo, desde lo más un barrio bien humilde como es La Boca, todos esos lugares, el 11, todo, donde viene esa gente, los conventillos, hasta entra a hablar de poetas rimbombantes, ¿no?
Sí, eso del poeta está muy bueno.
Y ahora voy a leer.
Es como que mezcla la alta literatura, la alta cultura con la baja cultura.
Bueno, algo
y
como
se hace un producto
algo
ahí.
Algo como casi Bukowski, pero con su originalidad, ¿no? Este muchacho, ¿no?
Sí, pero este es más intelectual en realidad, ¿no? Que Bukowski. Me parece.
Bueno, no sé. Bueno, ahí no...
Maneja ciertas coordenadas ahí de...
Bukowski también, un tipo que se leyó
todo.
Sí,
pero no lo pone tan en evidencia Bukowski.
Capaz que no. Pero ahora vamos a leer la primera parte de este libro, creo que es el último de él, La culpa es de Francia. Y dice así. Acá estoy sentado a una mesa en McDonald's del Abasto, donde quedé encontrarme con Francia y sus amigos colombianos. Para llegar hasta acá tuve que recorrer el largo camino de mi vida desastrosa, llena de hijos, pañales, albóndigas saladas, papas fritas, manutenciones y todo lo que puede representar la vida de un hombre con 5 críos a las que cuidar. Sunilda se fue a trabajar y tuve que dejar a mis hijos al cuidado de mi hermana, Pato, que es un desastre. Si hubiese imaginado de joven que la vida puede ser tan alegre, me habría guardado algunos millones de espermatozoides. Pero ya es tarde, y me niego a resignarme. Y por eso me mandé hasta acá a esperar a Francia, porque ansío sacudir a la suerte, conectarle a la vida un perfecto gancho a la mandíbula. Llegó Francia, tan escultural como siempre. Se alisó tanto el pelo que tiene un aire de Moria, cuando era joven y proleta, por lo grandote y por la cara de puta. No se ubica, suelta palabras sin pensar. Se acerca a mi mesa sonriendo y zarandeando todo. Hola, Chicho, ¿cómo estás? Acá estoy, aburrido del éxito. En unos minutos llegarán mis amigos. Francia estaba tan buena que no presté atención cuando aparecieron los tipos. Eran dos grones gigantes, vestidos de manera lujosa y estrafalaria. El que venía delante era de África, azulado con el pelo tupido y mota. Un tipo altísimo, flaco, fibroso y con cara de boxeador. Era una obviedad que con su vestimenta imitaba a un rey africano. Tenía puesto en la cabeza un sombrero blanco muy elegante que combinaba con un traje crema de lino y una corbata violeta de seda italiana. Además llevaba una especie de alfombra de piel de tigre o reno colgando en el hombro. No pude distinguir bien. Un animal que tendría colmillos y la piel muy peluda. El que venía detrás parecía un custodio y cargaba un maletín plateado. Parecían recién salidos de un aeropuerto, de un palacio de un emirato árabe o de un canal de televisión de Miami. Al hombre que venía detrás alcancé a verlo de refilón. Se movía como una sombra y de pronto se colocó detrás de mí. Se centraron en nuestra mesita de McDonald's, insignificante, sin hamburguesas ni Coca-Cola. Al verlo cerca me di cuenta enseguida de que era el negro haitiano de las fotos cual Francia le tenía terror. Abrazaron y saludaron a mi amiga con besos en la boca. El sombra la abrazó con fuerza como cobijándola. Tenía puesto un traje gris impecable y un bulto a la altura del corazón le hacía zona. con una billetera muy gorda se le aparecía del bolsillo de dentro del saco. No llevaba sombrero, pero tenía un bastón muy fino, que tenía el aspecto de ser la cosa más cara del planeta. Pese al quilombo reinante en el Mac, estábamos cómodos y bien ubicados en el piso de arriba, desde donde podíamos ver mucho y hablar tranquilo. Uno de los grugrones inclinó su mano gigantesca con una tenaza y me la extendió. Pensé, muy bien, lo que iba a decir. No quería hablar con esa tonada estúpida e imposible con la que les miento a las dominicanas en la calle y a la misma Francia, que nunca he escuchado hablar a un colombiano. Cuando Francia escuchó mi verdadera voz porteña, se tiró para atrás. ¿Qué le sucedió a tu voz? Ya era tarde para sentirse engañada. Los tipos me hablaron rápido. Tenemos que blanquear 8 millones de dólares con la compra de propiedades, dijo uno. El otro sonrió como al aire, al espacio, a cualquier cosa menos a Francia y a mí. Una risita molesta le impedía hablar con rapidez. Era como si se adelantara a los hechos riéndose. No podemos hacerlo nosotros, ¡ja! Necesitamos un socio que esté limpio, capaz de realizar las operaciones inmobiliarias, ¡ja, ja! Entonces, sin dejarme intervenir, tomó las riendas del relato el otro negro, el que tenía la alfombra del leopardo y parecía ser el jefe. Le hizo una seña al otro de que no le interrumpiera más. El otro se rió. El dinero es de la FARC, proveniente de las drogas. Viene en tránsito, va destinado a la compra de armas y al juego clandestino en las apuestas del fútbol sudafricano. Mi padre es el presidente del fútbol sudafricano. No abrí la boca. Entendí que los tipos querían decirlo todo rápido, de una buena vez, sin repeticiones y sin testigos. Otra vez el negro sádico, la risita infame, me habla. Usted, compadre, vale una inmobiliaria y compra lo que quiera. ¡Ja, ja! Lo que soñó siempre. Casas, locales, departamentos, monta un kiosco, ¡ja! Un restaurante de comida colombiana, si quiere. ¡Qué vaina! ¡Compra este McDonald's! Va de putas muchas veces hasta que ya no le gusten las mujeres y comienza a gustar a los hombres, compre buena ropa, come bien, singa bien, se droga con la mejor, jaja. Son 8 emputecidos millones de dólares. Entonces volvió a intervenir el jefe. Compra, compra, invierte a granel, en lo mejor, y todo lo pone a su nombre. A los 3 meses lo vende y lo deposita en nuestra cuenta. El único inconveniente es que hay que encontrar la inmobiliaria adecuada. Solo tiene 48 horas. Tiene que ser operaciones rápidas. Puse encima de la mesita del McDonald's el maletín plateado. Aquí hay 80 millones de billetes de 1000. 500 mil dólares son para usted. Están envueltos en una gomita separados. Me miró a los ojos y me volvió a decir, apoyando un sombrero en la mesa: si le va, bienvenido. Si no va, nunca nos vemos, hemos visto. El otro negro cínico se me acercó y mostrándome 3 dientes de oro me habló al oído: pon 1 millón en los cartones, compadre. Francia abrió los ojos. Yo también, me sorprendió. ¿En qué cartones? Le pregunté. En Eloísa cartonera, muchacho. ¡Ja, ja! Remató el otro para callarse inmediato. Me di cuenta de que estaban actuando y llevaban la conversación para el lado que les convenía. Es un gran proyecto que lo merece, chico. Eso de fabricar tapas de libros con el cartón de las calles me parece un emprendimiento genial. Ganará millones. De joven fui ferviente lector de literatura en la Universidad de Antioquia, e incluso llegué a organizar la publicación de unos cuadernos de poesía. ¿Conoces a los nadaístas? El otro, insoportable, que no podía parar de reírse por toda la droga que se había metido en el cerebro, se jactó. ¡Esos eran de los nuestros! ¡Ja, ja! Quemaban libros, ponían bombas, ¡ja! Incendiaban escuelas y produjeron la mejor poesía del continente. El otro continuó bien claro. Populariza el libro, compra máquinas, edita a más autores colombianos, inyéctale un palo verde y verás cómo explota este proyecto. Contrata 1000 cartoneros y arma un sindicato, arma quilombo, una revolución en las calles a través del libro y del trabajo. ¿Entiendes? Nos parece perfecto, jaja, que el dinero de la gran revolución latinoamericana sea fiadora de un proyecto tan noble. Arma una cooperativa gigante, ja. Además, no hay problema, sabemos que no eres colombiano y no nos importa. Sabemos que escribes poesía y nos gusta. Nadie sospechará de ti. Tienes el genio argentino y eso nos encanta. Cuando los tipos dijeron esto, Francia abrió los ojos como si se le estuviera metiendo por millonésima vez en una noche. Pese a su cara grité, acepto, me llevo la plata ya. Si saben tanto de mí, saben dónde buscarme. En ese momento llegó un menú excitante, 500 años de McDonald's. Un menú que solo se fabrica para clientes especiales. Cuando vimos toda aquella comida humeante con Francia, nos tiramos encima y no volvimos a levantar la cabeza. Los grones se fueron y ni siquiera nos saludaron. Nosotros continuamos con las cabezas bajas, como rumiantes, lastrando sin parar. Al fin y al cabo, éramos gente de hambre. El elemento del Bronx, el gran Arsenio Rodríguez, Cubano Songs y Teatro Cubano Songs, 1916. Este disco se llama Viva Arsenio, estamos escuchando, que es un disfrute increíble. Y seguimos, bueno, un poco hablando de este señor Cucurto, Washington Cucurto.
Este libro que leíste, La culpa es de Francia, es tipo un policial, así, ¿no?
Creo que es la primera novela policial que él hace, que es súper desopilante. Se los recomiendo, o sea, es muy divertido leerlo.
Me hace acordar a Pulp Fiction, pero latinoamericano, con toda la basura, con todo lo que está escondido, ¿no? Con todos los problemas.
Tiene eso y tiene ese sentido del humor extraño que tiene él, que tanto tiene esa... Es irónico y...
Y autoparódico, ¿no? Porque también habla de, bueno, pues, de la cartonera esta,
se,
¿no?
O sea, se da para adelante como loco, así como que...
Sí,
o sea,
sí. Que autoparódico y autobomba.
Claro, que viene uno mafioso de la Farco que dice, no, usted tiene que sacar libros. Y el otro le dice, no, la verdadera revolución cubana que va a andar romper, quemando escuelas, así, claro. Banca libros. O sea, tiene mucho esa ironía que tiene que...
Y el personaje es un padre de familia, un trabajador de una cooperativa que bueno, gusta a la mujer, que
le gusta a las mujeres, las dominicas. Que son algo que en toda la... Esto, yo lo único, los libros que le hizo en la aventura del señor Maíz, y esta la...
Y se cruza con este personaje que me
La culpa de Francia.
Debe estar bueno, ¿no? Todo...
Yo qué sé, que es un gran libro. Son...
Muy lindas las descripciones del fragmento que leíste en el anterior bloque.
Y a mí me parece que es una persona...
Me parece que te los voy a pedir prestados.
No, están muy buenos estos libros, los recomendamos. Ustedes lo podrán encontrar en la Lupa Libros, ahí en Bacacay, en...
Casi de Solís.
Y bueno, espero que les haya gustado este libro de este escritor argentino, muy joven, del 73. Y bueno, reitero, que sepa alguien quién es el guitarrista que toca en este disco de Arsenio Rodríguez, de Afro Cubano Sound, mándenos, quiero saber quién es, porque la verdad que no pude encontrarlo ni en internet, ni en YouTube, ni en ningún lado. Y bueno, ¿qué más decirle? Que los esperamos el próximo domingo en Letra y Música.
Hasta la próxima.
Y nos vamos con Vaya, Vaya pa'l Monte. Chau, chau.